se ve y se oye bien, me lo decís por WhatsApp, que es más rápido. Espero vuestras respuestas. Buenas tardes a todos, si me estáis ya viendo y escuchando bien. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Mari Carmen. ¿Me oís? ¿Me veis? ¿Veis la pantalla, el PowerPoint? Buenas tardes, Lili. Encarni, ¿eso significa que todo bien? ¿Se ve y se oye? Perfecto. Vale, pues entonces vamos a empezar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pues genial. Venga, ya estamos por la antepenúltima sesión. Bueno, estos son saludos, como esto va a estar sonando un poquito. Buenas tardes, Chano, Luna. Vale, Joana. Vale, venga, vamos a comenzar ya. Bien, hoy es la píldora, ya estamos con la novena píldora, la penúltima. Y es la segunda parte, la segunda sesión de focusing. Realmente nuestro cuerpo está permanentemente resonando con lo que pensamos, con lo que vemos, con lo que oímos, permanentemente. Nuestro cuerpo es una antena, a ver, que le doy y no pasa la antena para que la veáis o la veáis. Ah, mira, Luna dice algo, vamos a escucharla.
Enrique, te vemos y te oímos.
Vale, muchas gracias, Luna. Vale, ya he comenzado. Francisco, Jesús, quiero decir. Buenas tardes. Nuestro cuerpo es una antena. Otra cosa es que la enfoquemos o no. Eso es diferente. Realmente, el focusing, enfocar es algo que hacemos de forma natural, pero sin darle nombre. Muchas veces decimos, tengo como una idea, una sensación aquí, ese tipo de cosas, y lo hacemos instintivamente, bueno, instintivamente no es instintivo, es distinto. Ya veremos que el instinto es diferente de la intuición del cuerpo y del corazón, como yo lo llamo. Uno bastante intuición, cuerpo y corazón, porque casi siempre van paralelos, van juntos. Es como que forman parte casi de una misma cosa. Muchas veces cuando tenemos una claridad sobre algo muy nítido, no sabemos muy bien si procede la información del cuerpo o de la intuición o del corazón, lo que llamamos corazón, esa inteligencia del corazón. Van como, a mí me gustaría saber un poquito más cuáles son sus límites, porque creo que están bastante juntos, van bastante juntos. Y el instinto es una reacción. El instinto es una reacción corporal, no es algo. La intuición está más en concordancia con nuestros valores, con lo que realmente somos, el corazón o nuestro propio cuerpo, que nos dice la verdad de lo que hay para nosotros y del exterior. Incluso reacciona al exterior con una mayor claridad, visión, que nuestra mente. Bueno, qué mal rollo. Seguimos. Muchas veces hay personas que hablan desde lo kinestésico. Kinestésico, para quien no lo sepa, se refiere a movimiento, que conecta mucho con el movimiento. Pues son personas que habitualmente enfocan. Es así. Las personas kinestésicas están más acostumbradas a enfocar. Esto sonará. Se sale un poco de esto de personas que son más visuales o más auditivas o más kinestésicas. Realmente todos tenemos los tres, pero casi siempre predomina alguno en nosotros, aunque tengamos los tres. Lo suyo sería integrar los tres. Fijaos que integridad no estaba muy lejano. Pues lograr integrar los tres, existe una mayor riqueza de experiencias y de aprendizaje. Cuando las palabras se olvidan mucho. Sin embargo, lo que se aprende con el cuerpo, la memoria muscular, se olvida muy difícilmente. Tú aprendes a montar en bicicleta por muchos años, o cualquier cosa, nadar, patín, cualquier cosa que sea, a jugar al tenis, al ping-pong, y aunque lleves después un montón de años sin jugar, tu cuerpo lo recupera y sabes hacerlo, a lo mejor, por supuesto, no con tanta precisión como cuando lo entrenabas mucho, pero no, no se olvida, son cosas que no se olvidan nunca, la memoria del cuerpo, de los músculos. Es importante también aprender a bailar, porque el baile, aparte de todos los ejercicios físicos, todo lo que hace es soltar la emoción, libera la emoción. Y aparte de liberarla, porque hay dos formas de liberarla, expresándolas o a través del ejercicio físico, aparte de liberarla, el baile, por ejemplo, te sirve también para soltarte, para sacarlo fuera. Y habla mucho también sobre la persona. Una persona más suelta, pues se mueve más todo el cuerpo. Ves a alguien bailar y ves que hay una parte de su cuerpo que no está moviendo y el resto sí, pues algo indica eso, algo te está diciendo sobre ti mismo, sobre esa persona. O sea, sería importante aprender a soltarse, a aprender a bailar. El trabajo sobre el cuerpo también es una... El cuerpo formaba parte de nosotros, igual que la mente y las emociones. Tenemos que trabajar, integrar las tres. Pues trabajar en los tres sentidos. Normalmente, la mujer, por bioquímica y por hormonalmente, es mucho más activa. La regla, también el embarazo durante 9 años... Digo 9 meses, perdón, si fueran 9 años. Bueno, pues durante 9 meses está más acostumbrada a detectar, a enfocar sensaciones en su cuerpo. O sea, de forma ya, por bioquímica, está mucho más preparada y más dispuesta al aprendizaje de enfocar. ¿Sí? Cuando llegamos a algún sitio, esto del focusing es algo muy que surge de forma muy rápida. Pues de forma instantánea, muy rápida, te empiezan a llegar sensaciones. En cuanto llegas a un lugar, a un sitio, ya te llegan sensaciones. Esto de resonar con lo externo lo estamos haciendo continuamente. Fijaos que cuando uno toma... antes de que tú seas consciente de una decisión que has tomado, tu cuerpo, tu cuerpo toma la decisión antes de que tú seas consciente de ella. Porque tu cuerpo sabe la verdad sobre esa situación. Y entonces, él ya lo sabe y al cabo, de hecho se han hecho estudios, al cabo de 8 o 11 segundos, tú te haces consciente de, por ejemplo, de que has decidido casarte con esa persona. Es así, se ha hecho el estudio. Es decir, tu cuerpo conoce la verdad antes de que tu mente. ¿Ve? Y aquí es donde digo yo que muchas veces se confunde cuerpo, intuición, corazón, van casi a la vez, porque también el corazón y la intuición lo sabía antes que tú. Son más inteligentes que tú. Fijaos que existen muchos enfoques de escucha corporal. Pues todos esos, no solamente el focusing, todos esos enfoques no son nada más que una aproximación, un estudio científico de algo milenario que ya se venía haciendo durante milenios y bueno, estas personas orientales y tal, es lo que siempre han hecho, escuchar de su cuerpo y control de él, de la mente y el cuerpo. Por ejemplo, la meditación, bueno, aquí hay que ver un poco la diferencia entre meditación y focusing. La meditación es un poco dejar pasar los pensamientos, los sentimientos, todo, dejarlos pasar sin identificarse con ellos y sin juzgar, sin juicios, todo esto. Sin embargo, el focusing no es dejar pasar los sentimientos, sino coger uno concreto, enfocarse en él y quedarse con él y acompañarlo. Y ese sería como un diálogo con eso, ese sentimiento concreto, ¿no? Irle preguntando y conociendo sobre él. Hola, me estáis escribiendo. Voy a mover esto porque no veo ya la parte de abajo. Se me mueve, pero en la pantalla me sale lo de escribir. Ah, buenas tardes a todos. Ahí. Ya está. Continuamos. Se trata al final esto del focusing, porque vale, esto es muy bonito, ya empieza a saber un poco lo que es el focusing, es interesante, pero se trata de que al final nosotros lo apliquemos y ¿para qué nos va a servir en el día a día? ¿Cómo le vamos a sacar provecho a esto? Vamos a dedicar un poquito de atención, escucha, en nuestro cuerpo. Tu cuerpo te está continuamente mandando señales, información de una sabiduría, o sea, te muestra la parte que para ti es inconsciente directamente. Fijaos qué fuerte es esto. Te está mandando señales continuamente sobre lo que para ti es inconsciente. Por lo tanto, escucharlo, atenderlo, te permite hacer consciente lo inconsciente. Casi nada. ¿Qué sensaciones, pistas o intuiciones me trae mi cuerpo? Son preguntas, coach. Fijaos que necesitamos de nuestra continua capacidad afectiva para darnos cuenta del universo en el que vivimos. Pues igual, necesitamos de nuestra continua atención y escucha de nuestro cuerpo para podernos dar cuenta de toda esa parte no atendida, inconsciente, o toda esa parte que sabe, se sabe y sabe realmente qué es lo que le interesa, qué es lo importante para ti, para tu vida, y en qué dirección debes de encaminar. Fijaos si no es esto importante. Einstein dijo que no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en que se generó. Pues el coaching, focusing precisamente te permite profundizar a ese nivel de conciencia más profundo en el cual podemos abordar cosas que de otra manera no se pueden abordar. Solamente desde ese nivel de conciencia más profundo es que podemos cambiar y resolver conflictos no resueltos y este tipo de cosas tan difíciles de cambiar desde el nivel en el que solemos trabajarlo. Por eso es tan importante trabajar a nivel corporal, porque te saca todo eso que no sale de otra manera. Fijaos lo importante que es esto. Se necesita integrarlo todo, no solo trabajar desde la mente y la emoción, sino también desde el cuerpo. El conocimiento del propio cuerpo es totalmente necesario también. Ay, perdón, ahora ha ido hacia atrás en lugar de hacia adelante. Ay, vale. Bueno, esto lo dijo este también. La intuición no llega a una mente desprevenida. Hay que estar enfocado, centrado, o sea, atención, conciencia, prestar atención, escucha. Lo que vamos a decir, o lo tengo, es que prácticamente la sesión de hoy. Os he mandado muchísima información, casi la mayor parte, ya escrita a través de todo esto. O sea que para repasar en casa está genial, porque está muy completo. Claro, cada información del cuerpo te ofrece un valioso mensaje que tienes que descifrar. Porque te está hablando sobre la parte que tú no eres consciente de ella. Directamente te la está mostrando y solamente tienes que observarla, atenderla y descifrarla. Eso es, te manda continuamente señales. Realmente, pues esto no es el focusing, no es que se haya inventado. Es algo que se ha descubierto, ya estaba, y lo que se ha hecho es desvelarlo, a quitar el velo que lo tapaba y ahí está. Es algo que hacemos de forma, es un derecho natural de cada persona, que lo hacemos de forma muchas veces natural, sin darnos cuenta y sin darle el nombre. Así de claro. ¿Qué es lo que nos ha pasado a la mayoría de las personas? La mayoría, lo que nos ha pasado es que al principio de nuestra infancia hemos tenido experiencias de aislamiento, experiencias traumáticas, y eso no, de alguna manera nos ha desconectado de esa capacidad nuestra que tenemos de conectar con el cuerpo y de sentir. Fijaos que el sentir es lo que nos permite saber cómo estamos en cada situación. Y bloquearlo, rechazarlo, es lo que nos desconecta de nuestro cuerpo y lo que produce el síntoma. El rechazo a sentir lo que sentimos, que es muy fuerte. Sentir algo y no querer sentirlo, cuando lo estás sintiendo. También el cuerpo, como es fruto de un sistema social, nacemos en comunión con los demás y en nuestro propio cuerpo, por su propia naturaleza, tiende al vínculo, a la conexión con otros cuerpos, con los demás, normal. Ahí. No sé qué pasa, que vuelve, retrocede en lugar de para adelante. Ahí está. Bueno. Sí, justamente te muestra el cuerpo, las señales que te mandan es justamente las que necesitas escuchar para cambiar lo que necesitas mejorar. O sea, no te manda cualquier señal. Lo que ocurre es que hemos de aprender a interpretarlas, a observarlas, a escucharlas, a atenderlas. Ahí está. Existe una especie de conciencia corporal. Fijaos, ya lo digo ya directamente, viene después, pero es inteligencia, viene la palabra inteligere, que significa mirar adentro. Mirar adentro, comprender, entender. ¿Qué es eso? Es eso. Eso es focusing. Es mirar a tu interior, adentro, tu cuerpo, y entender, comprender. Al final, va todo paralelo, es observar el presente, la presencia y la observación van unidas y además lo hace desde un lugar exento de identificación con lo que está mirando. Pues a eso es lo que hemos de ir. Se trata de observar desde un lugar que te permite conectar con aquello que es importante para ti y también escuchar aquello que te está mostrando el cuerpo. Porque esa es la dirección de la sanación y de la vida, lo que te muestra el cuerpo. Esto, más que nada, os lo envío porque hice un estudio que hicieron en 2018. Y básicamente casi se puede resumir en la primera línea y esos cinco puntos, que es las sensaciones corporales dan lugar a sentimientos conscientes. Es decir, los sentimientos conscientes, que yo hice una clasificación en cinco categorías, que serían estas cinco, emociones positivas, negativas, cognitivas, estado somático y enfermedades. Las enfermedades serían pérdida de la homeostasis, pérdida del equilibrio en el cuerpo, evidentemente. Bueno, pues esos sentimientos conscientes se forman debido a la información que te mandan los sentidos. Estaban imbuidos en fuertes sensaciones corporales y son las sensaciones corporales las que dan como resultado esos sentimientos conscientes. Y aquí también, Henry, yo lo recuerdo, porque una y otra vez en todas las imágenes es él, porque es él quien creó el focusing. Bueno, o terapia experiencial, da lo mismo. Pues él dijo que nuestro cuerpo no es algo mecánico, aislado de nosotros, es simplemente algo físico, sino que nos representa a nosotros con sus respuestas ante todas las situaciones. Fijaos, cuando le dejamos ser él mismo, nos representa absolutamente. Y además, nos limitamos mucho si intentamos conducirlo y obligarlo a hacer cosas que con la mente creemos que debe de hacer, en lugar de escucharlo y ver qué es lo que, o sea, la vida que fluye dentro de ti, dentro de tu cuerpo. Porque cuando nos abrimos a escuchar esa vida que fluye dentro de ti, se abren las alternativas, las posibilidades, las alternativas de decisiones. Podemos elegir más libremente y más en favor nuestro y más en favor de nuestros auténticos valores. Fijaos que el cuerpo efectúa la evaluación última de tu vida. Qué fuerte, pero así es. Estáis escribiendo. ¿Ah, no se escucha? Dice Samira. ¿Me escucháis? Yo creo que el resto, ¿sí? Ah, vale, sí, ya está. Todo bien. Bueno, efectúa la evaluación última de tu vida. Esto lo hemos dicho antes. Sabe la dirección de la sanación y de la vida. Os lo repito casi una y otra vez, porque os he dado ya la información, la de hoy, muchísima, aquí por imagen. Fijaos, esto, ahora os voy a poner varias imágenes como esta, atenderme, porque estas son imágenes que he sacado, información que he sacado de Internet, ¿vale? No es que estén sacadas de un estudio científico que se ha hecho Henley ni nada de esto, ¿vale? Yo lo he puesto aquí porque sé, de hecho, que hay personas que les gusta mucho y que les ayuda. Hay personas que no, que pasan de esto, o no creen, o no van con ella, o no conectan, vale, perfecto, no pasa nada. Pero como hay personas que le puede ayudar, pues lo pongo aquí. Os comento, yo, por ejemplo, tengo un libro que se titula Obedece a tu cuerpo, y desde mi punto de vista acerta más que estas cosas, ¿vale? Desde mi punto de vista. Pero eso no quita que esto también pueda ayudar. Entonces, envío esto, que no lo vaya a leer, no está leyéndolo yo, pero ya os doy un poco la información, así que os voy a hablar, os envío varias imágenes como esta, ¿no? Que ya despacio lo veis en casa. Sí que os voy a dar algunas cosas generales, porque yo no soy ningún experto de esto, ya os lo digo, no soy ningún experto, pero sí que conozco algunas cosas generales. Por ejemplo, pues de forma general, el lado derecho del cuerpo representa al padre, a la acción, al hacer. El lado izquierdo, a la madre, a la emoción, al sentimiento. Entonces, pues no es lo mismo tener un problema o una información en el lado derecho que en el izquierdo, que algo nos puede orientar, puede o no, ¿vale? Cada uno lo que crea, y si le viene bien, bien, y si no, pero sobre todo que no se obsesione. Y ahora, estos son conceptos generales, hay algunas cositas. Por ejemplo, las manos se supone que son una expresión del corazón y están relacionados con las amistades. Una persona que expresa con sus manos lo que sale del corazón es más fácil que conecte con los demás porque se muestra tal como es, lo que siente en el corazón. Y por ejemplo, en la zona de los problemas respiratorios tienen que ver, la respiración es traer el oxígeno, la vida al cuerpo, es por donde entra la vida. Pues la falta de oxígeno es falta de alegría, falta de vida en el cuerpo. Esto es todo como muy simbólico, ¿vale? Problemas de corazón es el problema de amar, es aprender a amar mejor y amar quizás más, ¿no? Empezando por uno mismo. Problemas de digestivos tienen que ver, fijaos que la digestión es cómo absorbo yo las cosas de fuera y cómo las asimilo y las absorbo, si las tolero o no, o las rechazo, y tiene mucho que ver con la emoción. Todos los problemas digestivos son problemas emocionales y es cómo me tomo las cosas y cómo o sea, la emoción es la que afecta a esta parte, a la parte digestiva. Sería como la memoria emocional del cuerpo. Pues un poquito en ese sentido va este tipo de información. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú sabes un poquito más y te pasa algo en el cuerpo, a lo mejor con la información que tienes te puede servir ayudar a interpretar mejor pues aquello que te está pasando. Si te vale, si no, no. Porque de luego tú puedes conectar intuitivamente o no con eso que mentalmente a lo mejor estás pensando que debería de ser lo que te está pasando. No sé, ya cada persona y si conecta o no con este tipo de cosas. Ya os digo que esto concreto que estoy viendo no es que sea el resultado de un estudio científico concreto, incompleto y tal, sino son cosas que pueden servir como herramienta, como ayuda, ¿vale? A las personas que conecten con ello, para el autoconocimiento. Esto es un poquito más de lo mismo, entre relación entre el dolor y las emociones. Y ya lo voy pasando. Vale, os escucho. Voy a echar un traguillo de agua. El comienzo del cambio de cualquier realidad empieza por uno mismo y todo cambio comienza en la mente. Fijaos. Los pensamientos son disparadores de sensaciones. Disparan sensaciones. De hecho, un pensamiento es y crea realidad. Todo comienza por aquí. Empezaría aquí. Yo tengo unos pensamientos que me conducen a unas sensaciones, a un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo te hace tener cierta corporalidad, cierta expresión, cierta acción. Y que al final, por eso dice, atraemos esa cuestión de las vibraciones que tenemos. Claro, pues tus pensamientos generan emociones y estas emociones te generan un estado corporal, físico y vibratorio y de acción, porque es la emoción la que genera acción, y en función de esa corporalidad, eso abre o cierra posibilidades de experiencias. Viene más adelante, pero ya lo digo directamente. Podemos hacer en función de la emoción que tenemos. Si yo estoy apagado emocionalmente, mi acción va a ser nula. Si estoy con emoción positiva, mis posibilidades de acción se agrandan enormemente. De hecho, se rinde mucho más. Absolutamente en todas las actividades en la vida se rinde más desde una emoción positiva, desde el optimismo, desde el bienestar emocional, que desde el pesimismo. Lo único que es positivo ser pesimista y se rinde un poco más es el controlador financiero. ¿Por qué? Porque uno prevé más cosas negativas que podrían ocurrir en el futuro, posibles problemas que pudieran haber. Pero por todo lo demás, en todo, hasta en un examen, en estudiar, con los amigos, en absolutamente todo, desde el optimismo y desde la emoción positiva, es que se rinde más. Tienes una corporalidad más abierta y que te facilita y te abre puertas. Una sonrisa abre más puertas de allá donde vayas que una cara de pocos amigos de peleado con el mundo. Y también aumenta enriquece tus experiencias. Cuando uno piensa bien, se siente bien, abre sus experiencias y aprende más, y se desarrolla más, y evoluciona más, va todo junto. Entonces, a mayor conciencia, mejor estado de ánimo, mejor corporalidad, sana, incorpore sano y mejores experiencias, las amplifica. Y cuando uno está abierto con mayor conciencia, se da más cuenta de las cosas, percibe más, absorbe más información, disfruta más. Y cuanto más consciente seas, tu estado de ánimo, te vienes arriba. Es más positivo, más optimista. Fijaos, puedes crear, o sea, con tu conciencia, con tu pensamiento, es que estás creando la realidad. Lo que crees, creas. Con tu pensamiento vas disparando sensaciones y con eso vas creando una realidad. Tú mismo. Esto es, repito, pero como está asociado con lo que hemos dicho, la ley de la cosecha. Se cosecha más de lo que se siembra. Siembras un pensamiento, cosechas una acción. Siembras una acción, cosechas un hábito. Siembras un hábito, cosechas un carácter. Siembras un carácter, cosechas un destino. tú creas tu realidad con tus pensamientos. Ahí surge todo. O sea, tu conciencia es la que crea tu realidad. Cuanto más consciente, más control tienes sobre tu vida y sobre lo que quieres hacer y sobre tus emociones y sobre todo. Todas las personas, cada una de una forma distinta, tiene sus propios avisadores para determinados temas. Hay personas que cuando les duele la cabeza, o al revés, cuando está muy en la mente, le empieza a doler la cabeza. Hay otros que a lo mejor no, cuando está muy en la mente, pasa otra cosa. Otra persona que cada uno sabe un poco lo que le pasa o lo va aprendiendo con el tiempo. Por eso es tan importante escucharse a uno mismo. Y si, por ejemplo, notas que pierdes energía, a lo mejor hay personas que pierden energía, pero ellos lo saben. Dicen, eso significa que estoy postergando algo de hacer algo, esto. Si es que, claro, si es que lo estaba dejando y por eso mi cuerpo me avisa de algo que es importante para ti y que tú no estás siendo consciente de ello o no lo estás haciendo. Y son avisadores. O, por ejemplo, te sientes inquieto, con cierto malestar, a lo mejor es que estás permitiendo que te manipulen. Pues te avisa, tu cuerpo te avisa. Esas señales te las manda para que tú te hagas consciente de ello y hagas algo al respecto. Para que mejores. Los pensamientos son cosas, son energías, ya lo hemos visto, que es evidente, está clarísimo. Nuestro cuerpo, hay que amar nuestro cuerpo, respetarlo, escucharlo, agradecerlo, porque nos da continuamente información muy valiosa. Nos emite señales de lo que es importante para nosotros. Y además nos constituye, forma parte de nosotros, no podemos separarlo de nosotros. Esto ya lo hemos dicho. También, fijaos, cuando uno piensa algo, eso genera una emoción, un sentimiento. Hay veces que necesitamos liberar. No se trata de cambiar el pensamiento en ese momento. Una vez que tenemos una emoción que a lo mejor no nos gusta, se trata, lo que hay que liberar es la emoción, no otra cosa. Aquí os lo voy a decir ya directamente. Hay que distinguir entre emoción y sentimiento. No es lo mismo. Una emoción es una reacción corporal ante un estímulo emocionalmente competente que suele provocar una acción. Por lo tanto, emocionar es actuar. Hace referencia a la acción. Y sentir es la percepción de esa acción. Es decir, cuando hacemos consciente, esa acción, esa percepción que hemos, esa emoción que hemos tenido, somos conscientes de ella. Ese es el sentimiento. Entonces se genera el sentimiento. Y ese sentimiento, hay veces que eso produce sentimientos que si no nos gustan o no los aceptamos, los rechazamos, se somatizan. Lo que hay que trabajar en ese momento para liberar esa emoción que no nos dañe, primero ser consciente de ella y después expresarla o soltarla con el cuerpo, con el ejercicio, con la expresión corporal, con cada uno, si os gusta algún deporte, andar, nadar, correr, bailar, cualquier tipo de baile, cualquier tipo de ejercicio, es una liberación de energía, de emociones, de sentimientos en concreto, que nos permite soltar. También, además del focusing, el focusing también te lo libera porque es la escucha continua hasta que se disipa. Es atenderlo, comprender. Esto, fijaos, lo introduje ayer Es de William Jay. William Jay es el creador de la psicología funcional, el padre de la psicología, se puede decir. Y ya dijo una cosa que es muy importante. Realmente pensamiento, emoción y acción vienen todos juntos. Se producen, lo que pasa es que nosotros lo hacemos para separar, para trabajar sobre ello, para poder un poquito controlar y dirigir por nuestro bien la conducta de una forma que sea que te haga sentir bien, conseguir lo que quieras y que esté basado en la realidad. Pues bien, parece que la acción va seguida de la emoción, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. Y al regular la acción, la cual está bajo el control de la voluntad, o sea que nosotros, con nuestra fuerza de voluntad, si queremos, pues ahí podemos actuar, la cual está bajo toda la voluntad, podemos regular directamente la emoción. ¿Veis? O sea, con voluntad se puede cambiar. Se trata de intervenir en un u otro sentido para nuestro propio bien. Desde trabajar el cuerpo, desde trabajar la emoción o trabajar el pensamiento. Fritz Perls es otro psicólogo y efectivamente todas las emociones se expresan muscularmente. Fijaos lo importante que es esto. Porque si una emoción afecta los músculos, cuando esas emociones se permanecen enquistadas durante mucho tiempo y no las asumimos, no las enfocamos, no las aceptamos, las rechazamos, acaban produciendo pues tensión muscular y agarrotamiento del cuerpo e incluso enfermedades. Ahí está. O sea que la expresión del cuerpo te habla muchísimo sobre las emociones. Es que están, los tres van unidos. Pensamiento, emoción y acción son vasos comunicantes. Y lo que ocurre en uno, lo otro lo expresa, lo manifiesta. Todo conocimiento entra coloreado por una emoción. La emoción es el a priori de todo conocimiento. Pues solamente nos acordamos de lo que tiene un impacto emocional para nosotros. Eso es lo que al final nos quedamos con ello y nos convertimos en expertos en ello. Por lo tanto, nuestro conocimiento va creciendo en función de aquello que nosotros valoramos. Valoramos todo aquello que nos emociona, que nos conmueve, nos mueve y nos conmueve. Y nos vamos convirtiendo en expertos en ello, vamos adquiriendo conocimiento sobre ello. Nuestro aprendizaje va en ese, por lo tanto, conocemos aquello que amamos y amamos aquello que conocemos. Esto es repetir lo que dijimos en nuestro día, pero en este contexto parece que a veces, cuando escuchas una misma cosa por segunda vez, hay veces que se entiende de una forma mejor. Porque cuanto más se conoce sobre algo, es más completa la información y más conocimiento, más conciencia y más emoción te genera. Esto es como el que no sabe nada sobre cuadros o sobre y ve un cuadro y no le dice nada, pero un experto dice, ¡guau! Pues mira, te has fijado en esto de aquí, te has fijado en eso de allá, ¡guau! ¿Cómo ha hecho esto? ¡Guau! Vale, esto es un poco lo que hemos dicho antes. La mente está asociada al pensamiento, la emoción con la motivación, es lo que te mueve a la acción, y el cuerpo con la acción. ¿Vale? Para claridad de conceptos, para que no os perdáis. Y va todo junto, pero para que veáis la dirección de cómo se afectan unas a otras. Y no están separados de ningún modo, forman parte de el uno del otro, de una totalidad. Hay que amar al cuerpo, hay que amar, respetarlo, estarle agradecido. Hay veces que lo forzamos, lo obligamos, no lo escuchamos. Vamos en contra de él, estamos yendo en contra de nosotros mismos. Nos estamos autocastigando. Bueno, pues todo lo envío. Han quedado muy bonitos. Esto ya lo he dicho, emocionar es actuar. Os lo envío, ¿vale? Fijaos. No reaccionamos ante las situaciones tal y como son, sino que reaccionamos a lo que interpretamos, a lo que nosotros creemos sobre eso. Ante una misma situación, por eso las distintas personas reaccionan de forma diferente, ocurriendo lo mismo y pasándole lo mismo, nosotros reaccionamos, y esa es la clave de todo esto, que reaccionamos, no accionamos, no uso de forma proactiva, sino reaccionamos a lo que interpretamos. Fijaos que lo menos nuestro que tenemos es la mente, es lo más borrego. El cuerpo es sabio, la intuición, el corazón es sabio, pero la mente es muy borrega. La mente sigue a las normas, a la cultura, a lo introyectado, a lo de fuera. Tú tendrías que hacer, a él, lo debería, lo tendrías que, a todo eso. Y entonces, muchas veces reaccionamos en función no de a la realidad, sino lo que interpretamos sobre esa realidad en función de ese borrego. No sé si me he expresado, pero así es. Claro, el modo que interpretamos es lo que determina cómo nos sentimos. Por lo tanto, si esa interpretación que yo hago va en contra de mí, el problema está en la interpretación, amigo. Porque, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe que yo piense algo que me haga daño a mí mismo? Es que hay que ser de pregurillo, de género tonto, gilipollas. O sea, yo, qué gilipollas que soy, que estoy pensando cosas que me estoy haciendo daño a mí mismo. Pues, de sentido común, dices, está zumbado, pero es lo que hacemos, a veces nos hacemos daño a nosotros mismos, nos sentimos mal porque interpretamos cosas que nos hacen sentir mal a nosotros. Esto, cuando dije que adelantaba cosas, ya lo dije antes, podemos hacer en función de la emoción que tengamos. Y emocionalmente perturbados no podemos pensar bien. De hecho, la emoción es el candado, la llave que abre la puerta, abre el candado al resto de capacidades y al resto de cosas. Con la emoción adecuada podemos pensar mejor, actuar mejor, tomar mejores decisiones, todo poco a poco, ir dando pasos en el sentido, en la dirección que creo, de lo que realmente queremos para nosotros y nuestra vida. Y es, cuando tenemos la emoción adecuada es que podemos ser coherentes con nuestros valores. Si yo, por ejemplo, considero como un valor generar un buen ambiente en casa y estar alegre y feliz y que, para que mi familia que conviva conmigo no tenga eso, si yo emocionalmente no me controlo, no puedo ser coherente con mis propios valores. Porque resulta que ha ocurrido algo en el trabajo, yo he reaccionado, voy encabronado a casa, ¿qué ambiente genero? ¿Qué tal? ¿La pago con mis hijos o tal? O se me nota, intento disimular, pero ahí está y no puedo evitar. Esto es un poquito lo que hemos dicho antes. Nuestras experiencias se enriquece cuanto más conscientes somos, cuanto más vivimos en el presente. Cuando estamos en el presente estamos conectados con nuestros valores, con nuestra conciencia, y eso abre más un mundo una mayor riqueza experiencial para nosotros mismos, una mejor emoción y mejor acción, mayor riqueza de experiencias. Y esto que siempre se dice de no utilizamos todo nuestro potencial de lo que realmente podemos llegar a ser. Cuando somos conscientes y cuando vivimos el presente, abrimos más esa posibilidad y nos acercamos más a nuestro propio potencial, a irnos desarrollando, aprendiendo y ir construyéndonos a nosotros mismos en el sentido de la dirección que realmente queremos, deseamos, no tenemos que. vasos comunicantes, ya lo dije. Oye, me he adelantado a muchas cosas desde el principio. Vale, ya os dije que casi todo está escrito. Sí, esto ya está. Ah, está, me gusta mucho cuando el corazón dice sí, la mente dice sí, el cuerpo dice sí, ¿qué excusa queda? Voy a ver un momento que se me ha apagado la pantalla, que esto no me permite ni ver otras cosas ni nada. Ah, mira, ahí había escrito, ahora sí, vale. Vale. Bueno, nada, continuamos. Se trata al final de prestar atención, escucha, de qué es aquello que me hace aumentar o disminuir mi energía. Porque si logro enfocarme en eso, eso me permite la posibilidad de abrir unas puertas y cerrar otras, ir dirigiéndome, soltar unas cosas y aceptar otras, dirigiéndome a lo que realmente es importante para mí. Lo del borrego, que ya me adelante. Fijaos dónde lo había puesto. Claro, se trata de enfocar nuestra energía en aquello que nos hace aumentarla, no disminuirla. Si tú te das cuenta de que cuando estás con una persona disminuye tu energía, y pues mejor juntarte con otras que te la van a aumentar. O, claro, lo ideal sería ser un poquito independiente y que no dependa tanto de nuestra energía de los demás, pero evidentemente, claro que hay personas que nos hacen aumentar la energía y otras que nos la roban. Pues darse cuenta de ello, escuchar tu cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo cuando estás con uno y cuando estás con otro? Este es muy divertido. El corazón le dice, mira, lo bueno, y el otro dice, no, que estoy muy ocupado y está ahí enfocado en lo que cree, a lo mejor, que debe de hacer, pero que no le hace ningún bien. Esto lo hemos dicho, resistirse al cambio es lo que produce los bloqueos. Vale. Esto lo envío. Sí, está muy bonito. Es corto, se lee muy bien. Que no te haga falta lo que no te hace bien. Mejor es ser consciente de qué es lo que no nos hace bien. Claro. Y nuestra impotencia siempre procede de viene en relación con nuestras necesidades. Solamente siendo conscientes de ellas es que podemos empezar a mejorar. Cierto que a veces tenemos ciertas necesidades y esas necesidades, claro, para obtenerlas, muchas veces hay que pagar un precio. También hay que ser consciente de qué precio pagas para satisfacer esas necesidades. Cierto es que muchas veces cuando uno logra escuchar en profundidad esas necesidades que uno tiene, cuando realmente las atiendes, las escuchas, las comprendes, ya no se convierte en algo imperioso, algo que te absorbe, te vence ella a ti, sino que tú ya la ves de otra manera y la forma de mirar lo cambia. Y vale, yo tengo esta necesidad, pero soy consciente de ella, la tengo ahí, y eso cambia la forma de ver las cosas. Y esa necesidad a lo mejor ya no es tan necesidad, o se ha transformado, o es algo que incluso puede llegar a convertirse en una preferencia, que sería ideal. Que las cosas se conviertan en preferencias, no necesidades. Cuanto más preferencias y deseos tengamos y menos necesidades, porque necesidad, realmente, ¿qué necesidad tenemos todos? Nada más que amar, vivir. Todo se resume en eso. Y luego, a partir de ahí, pues bienvenido sea y agradecer. Cuanto más agradeces, más obtienes de eso que agradeces, más aumenta. Cuando tú pones tu foco en lo que deseas, eso es lo que aumenta. Si tú pones tu foco continuamente en lo que no tienes, en lo que necesitas, eso es lo que aumenta. Y cada vez se hace más grande. Y por eso te acaba absorbiendo a ti. Y atrapando. Y te convierte en impotente. Con respecto a eso. Claro, si lo enfocas en algo de baja frecuencia, pues quedas atrapado en ello. Si lo enfocas en lo positivo, es en lo que va creciendo. Enfoca tu energía en aquello que deseas, en lo que te aumente tu energía, en las, aquellas personas que te permitan aprender y crecer, no en aquellas en las que te vas desconectando de ti mismo y vas perdiendo la energía. Toda magia aparece allí donde enfocas tu atención. Pues esto ocurre en ciencia igual, y todo lo descubrimiento es porque alguien se ha enfocado en algo y al final ha hecho luz en ello, ha sacado toda la información, toda la comprensión sobre eso, y decimos, ¡guau! Un experto es eso. Alguien que en un tema concreto se ha especializado y lo ha convertido en algo que ha hecho grande ese campo, o ha hecho un avance ahí en eso. O un descubrimiento, o simplemente una nueva forma de ver las cosas, o simplemente se ha convertido en un experto en ello. Esto ya lo hemos dicho. Claro, aquí lo importante, focusing te permite, lo hemos dicho antes, situarte en un lugar desde el cual, desde la calma, te permite escuchar en profundidad las señales que te manda tu cuerpo, y esas señales te permiten a su vez conectar con aquellas partes que son muy significativas, importantes para ti, para tu vida. Por lo tanto, las preguntas ahora en plan mental es, ¿qué es importante para ti? Y eso también habría que preguntárselo al cuerpo, porque él tiene la respuesta, la verdad, sobre ello. ¿Qué es aquello que eliges hacer o decir desde lo más auténtico de tu ser? Porque te conecta con eso. Focusing te conecta al final con eso. Y escucharlo, seguirlo, atenderlo. Te aporta una forma de trabajar, aquí está. Y abordar situaciones preocupantes, lo hemos dicho, a otro nivel de conciencia, profundiza a otro nivel, que desde un lugar interno despejado, en el que se puede recuperar la libertad para sentir lo que realmente es significativo, importante, de lo más auténtico de tu ser. Ahí está. Si es que lo expresa mejor que yo. Es hora de enfocarse. Todo conflicto procede al final de no estar enfocado. Cuando tú estás enfocado en lo que es importante para ti, en tus valores, te escuchas, te atiendes, te miras con a ti mismo y a tu cuerpo con amor, con compasión, con agradecimiento, con respeto, entonces estás enfocado y, hermano, te ubicas en el presente. Te coloca el focusing, te lleva al presente. Y desde ese presente y desde ese enfocarte es que puedes ver lo importante para ti y la verdad de lo que es importante para ti, escuchando a tu cuerpo. Porque él te está hablando sobre aquella parte que incluso para ti no es consciente. Y entonces, a partir de ahí, comienzas a crear la vida de tus sueños, a desarrollarte, a crecer, a aprender. Puedes ser quien quieres ser. Tú puedes desarrollar tu potencial. Está todo aquí. Crecer, aprender, avanzar. Ya os digo que está casi todo, en esta sesión está casi todo escrito. Ser humano es eso, es asumir el reto y la responsabilidad de desarrollarse, de ir dando pasitos cada día. Eso es el coaching, ir dando pasitos cada día en la dirección del sentido que realmente tú quieres y deseas para ti, para tu vida. Y a veces, a lo mejor, si no lo tenemos claro, el focusing te permite ir poco a poco aclarando, poniendo luz a eso que realmente es bueno para ti y realmente quieres. El hombre que crece interiormente es aquel que observa su mente y disfruta del presente. Si es que disfrutar del presente y vivir del presente y observar la observación, lo que hemos dicho antes, la observación y la conciencia, es que son prácticamente una y la misma cosa. Porque cuando uno observa, lo hace desde la conciencia, lo hace desapegado de lo que está viendo y desde ese punto de vista puede ver más la realidad tal como es, porque no nos identificamos con ello. No estamos, claro, apegados. Esto ya lo hemos dicho, inteligencia. Es mirar hacia adentro. Esto a alguno le puede costar un poco saber esta, la teoría del marcador somático. Esta teoría también explica un poco lo que dijimos de que la toma de decisiones del cuerpo antes de que nosotros seamos conscientes de ella con la mente. Porque lo que yo le voy a decir con tres palabras, no sé si está tan completo como está aquí escrito, ¿vale? Porque aquí está escrito de forma completa. Lo diré con mis palabras. Cuando uno toma una decisión, esa decisión produce produce unas consecuencias corporales. Y esas consecuencias corporales están asociadas a, bueno, vienen a mostrar, a manifestar una emoción. Y esa emoción te está enviando señales que muchas veces son inconscientes y esas señales te llevan, te conducen a tomar una decisión. Y que sin ser conscientes realmente de por qué la hemos tomado. Pues bien, esas, las consecuencias corporales, a ellos lo llaman marcador somático, que al final, esto es un poco lioso, pero se trata al final de que, yo voy a poner como ejemplo, no sé si es totalmente correcto, pero imaginaos que, por ejemplo, estás con un grupo de amigos numerosos, de repente se divide uno y otro. Y tú, de repente, sin haberte dado cuenta, has tomado una decisión, te has ido con un grupo de ellos. Y en el momento que te vas con ese grupo, tú empiezas, tu cuerpo te está empezando a enviar una serie de señales. Hay un cambio corporal en ti. Tú vas más emocionado, por ejemplo, vas emocionado. ¡Ay, qué bien! Estoy... Y te ves a ti mismo como más dinámico, más emocionado. Y a lo mejor... pues eso te está enviando señales que te permiten tomar una decisión. Yo mismo estás tomando la decisión, ah, me voy a hacer amigo de fulanito. Y tú ya te habías ido con ellos. Y después hay una serie de marcadores somáticos que te están llevando, conduciendo a tomar una decisión. Bueno, un ejemplo, no sé si valdrá, pero para que me sigáis, por lo menos que algo, una aproximación para entender esto. Y también esto explica el por qué, o sea, tu cuerpo ha tomado la decisión antes de que tú seas, tu mente sea consciente de ello. Hay una especie de conciencia corporal que fluye profundamente en nuestras vidas y en nuestras decisiones para alcanzar metas personales. Escuchando al cuerpo, tu cuerpo al final te dirige hacia tus propias metas, que son tuyas. Te hace, el ser consciente de ellas es muy importante para poder seguirlas. Ser consciente de focalizar el cuerpo, quiero decir. Este sería el corazón del coaching. Bueno, el corazón. Esto explica una parte fundamental del coaching. Es que hay mucha gente que no es consciente de esto. O se nos olvida. Pero es que ahora lo leemos y lo vemos clarísimo, pero esto es importantísimo. Aquello que es rechazado y no es sentido, no es sentido porque es rechazado, permanece igual. No cambia. Y sin embargo, al sentirlo cambia. Lo que hemos dicho, al permitir sentir algo y focalizarnos en ello y estar 3 minutos con ello, se acaba disipando porque no lo hemos rechazado. Lo que produce la enfermedad, el síntoma y todo esto es el rechazo, no querer sentir lo que sentimos. Por eso lo he cambiado de color. Y luego te lo dice clarito, ¿no? La mayor parte de las personas no saben esto. Piensan que al no permitirse sentir lo negativo se vuelven buenos. Dicen, no, yo no quiero sentir esto porque esto es malo, sentirlo. Al contrario, eso hace que los sentimientos negativos permanezcan estáticos, igual estar año tras año. Y sentirlos durante unos minutos en tu cuerpo les permite cambiar, amigo. Fijaos, lo contrario de lo que a lo mejor pensábamos que había que hacer. Si hay algo en ti que sea malo, enfermo o poco razonable, déjalo existir interiormente y respíralo. Solo así podrá evolucionar y adquirir la forma que necesite. Es que prácticamente la sesión de enfoque, ¿sí?, con que nos quedase esto claro para el futuro y tenerlo presente y que no se nos olvide, es que es un cambio sustancial, importantísimo en nuestras vidas. Yo por lo menos lo veo así, lo considero así. No es el cambio lo que produce dolor. El dolor, el sufrimiento, lo produce la resistencia, la no aceptación. Cuando aceptamos eso, ¿cómo relaja? Es decir, vale, soy tonto, pues lo acepto. Mira, no doy más de sí. Pues ya está, te relaja. Y a partir de ahí empiezas a crecer y a aprender y a volverte cada vez más listo. ¿Por qué? Porque has aceptado que eres tonto. Si eres tonto, pues mira, me he dado cociente intelectual 76. Wow, ¿qué vamos a hacer? Pues soy tonto. Si lo aceptas, ¡bum! Pues empiezas a crecer. Y no te resistes, no sufres. Qué bonita la imagen, ¿verdad? En lugar de analizar un problema, llévalo a análisis, a los rollos mentales, comienza por sentir el sentimiento global que te hace sentir.